Edumorfosis presenta el siguiente programa. Ecología Digital. Un programa dirigido a la transformación educativa del siglo XXI. Transmisión de eventos tecnoeducativos que promueven el uso de las herramientas de la web 2.0. Ecología Digital, con el profesor Antonio Delgado. Qué bueno que siguen escuchando Edumorfosis Radio a través de Radionami.com. Les habla su ciberamigo, el profesor Antonio Delgado, en este su programa Ecología Digital. Hoy vamos a compartir segmentos de la conferencia de nuestro amigo y colega el profesor Alfredo Calderón, titulada Blackboard versus Moodle, paradigma de la educación a distancia. Esto fue realizado el sábado 30 de abril en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey, con motivo de la conferencia de la Red de Educadores Puertorriqueños, que fue titulada Educación a distancia, plataformas, poder y efectividad. Adelante con los compañeros de la transmisión y que disfruten la misma.
Así que nosotros entonces vamos a iniciar con el profesor Alfredo Calderón. Yo pues le quiero comentar, yo conocí a Alfredo Calderón a través de su blog. Él tiene un blog que se llama Aprendizaje a Distancia. Y en uno de los enlaces que estaba navegando en el internet, me encontré con su blog que hablaba sobre la plataforma NIN y la necesidad de que en Puerto Rico se desarrollaran proyectos de colaboración. Y yo pues rápido le hice un comentario de que nosotros iniciamos el proceso, deseamos que sea parte de nuestra red, y él pues inmediatamente se unió a nuestro proyecto. Y a partir de la primera conferencia que tuvimos en febrero 27 del 2010, pues él nos ha apoyado en cada una de las conferencias como participante. Nos ha apoyado también en el proceso de nosotros crecer como grupo, dándonos ideas y una colaboración bien intensa a través de Facebook, Twitter. Tenemos pues el enlace que se utiliza, el hashtag EducaPR. Cuando estás buscando en Twitter puedes escribirlo y ver los diferentes enlaces educativos que compartimos diferentes profesores. Así que el profesor Alfredo, que tiene una maestría en currículo en química y una especialidad, y es consultor educativo de la Universidad de San Juan Bautista, también es consultor de la compañía HET, es un gran ser humano, una persona que comparte información en cualquier momento, está en las redes sociales y siempre pues nos brinda pues ese apoyo, consulta, y pues le agradezco pues que hoy pues haya sido parte de nuestra conferencia con el tema de Blackboard versus Moodle. Así que después les pido un fuerte aplauso a nuestro amigo y le agradezco la oportunidad.
¿Tengo audio? Ok, tengo audio acá. Bien, buenos días a todos y todas. Yo me muevo mucho, yo soy maestro. Los maestros, ustedes saben que nos gusta movernos, yo no puedo amarrarme a aquel podio. Así que me van a disculpar lo que me están viendo por internet, ¿verdad? Y aquí el camarógrafo pues va a tener que ser paciente conmigo. Bien, como les mencionaba Ginette, hace ya algún tiempo yo vengo trabajando con diferentes plataformas de aprendizaje a distancia. Como parte de mi presentación, que es un poquito tal vez diferente a lo que suelen, yo no utilizo PowerPoint. Yo utilizo una aplicación que se conoce como Prezi. Los que la conocen pues saben que es una aplicación open source. Como todas aplicaciones pues tiene un componente que es gratuito, pero si uno quiere unos atributos adicionales pues, ¿verdad?, tiene un costo, es un costo mínimo y es muy flexible. Así que por mi presentación van a tener el enlace disponible para que la puedan ver y puedan utilizarla. Es completamente libre, la pueden modificar, está abierta para colaboraciones, para añadirle recursos y para hacer la suya, ¿okay? Porque aquí estamos todos para compartir información, como dice Ginette. Voy a obviar algunos videos, ¿verdad?, por la cuestión del tiempo, pero este quiero, si lo podemos escuchar, Vamos a ver si tenemos. Ups, se me fue. Disculpen. Me fui de regresar. Vamos a ver si.
Technology is part of my daily life. I mean, there's not a day that goes by that I use a computer.
Escuchas la nueva radio del siglo XXI, Edumorfosis.
My emails, use my iPod Touch to check my email as well, listen to music, watch the television, CNN News.
We are the generation of connection. We are connected with everyone through everything we do. What I did last night, what I did last week, there's a good chance that somehow someone knows about it. Or they can find out about it. And there's a good chance I can find out what they're going to do tomorrow.
And my parents are still in Vietnam, and I use technology like Skype to talk to them every day for hours and hours. And so I only go to class. And when I go back to my room, I'm actually with my family. And I can talk about what I have done for the day. The only thing I cannot share is perhaps food, but otherwise, everything is the same as if I was home.
We are smart, we are connected, and we are passionate.
Do I feel empowered with technology? Yeah? Yes, I do. I feel really, really empowered with technology.
I think I am very privileged to use technology. I know that there are a lot of people around the country that do not get to use the same advanced technology that I do.
Like, yeah, I'm able to sit at home and access my studies through the internet. In Cameroon, I won't be able to do that. In Cameroon, we have to do our laundry manually. But here, the technology is so advanced that I see even the laundry, the dishwashers, they've been done by machines. So it's kind of like the technology is very, very much advanced than what we have in Cameroon. In Cameroon, I'll pretty much say like we're still like in some kind of dark ages.
Technology actually changed the way I perceive the world. The world looks so much smaller with it. You can receive news from anywhere just in a matter of seconds. I can, for example, look at the weather, if it will be nice. I can shop. Everything is available, although maybe too much information is maybe overwhelming, but I like the idea of having everything available to me.
I honestly think technology defines our generation. We have grown up with many different versions of cell phones. We were the first generation to start texting, using email as rapidly as we have, and also for social media. Social media is one thing that has defined our generation. Facebook, LinkedIn, MySpace, there's so many different options that have come up during our generation, and we honestly are the experts in all of those fields. Technology continues to grow, and we just continue to grow with it.
You know, looking back on college and in high school, it's hard to, you know, fathom how we lived without cell phones. Like, you know, on Saturday night, how do you find your friends? You know, where are they? I don't know how people used to do that.
I chat with my parents.
Decía por, ¿verdad? Por constraints en el tiempo, pues vamos a dejar que ustedes lo puedan ver en su tiempo más adelante libre, el video completo. Tengo otra serie de videos dentro de la presentación, veremos algunos pedacitos de alguna, pero para concentrarnos en el grueso de la presentación. Este es otro video que quiero mostrarles dos minutos nada más. Vamos a ver si tenemos el audio.
Classrooms, teachers, administrators, support staff, curriculum, and most importantly, students. Instructors in both districts worked feverishly to deconstruct standards and benchmarks, write I can statements in order to measure student achievement, identify knowledge, reasoning, skills, and product elements within their curriculum, and create common assessments to measure student progress. Yes, teachers in these schools were dedicated to growing their curriculum through an ongoing, never-ending, ever-changing constant.
Bien, esencia. El primer video nos da una visión de nuestros estudiantes de hoy día, que son nativos digitales, que usan la tecnología, nacen con ella y esperan que cuando vayan a su ambiente académico, ¿verdad?, su ambiente de estudio, pues cuenten con los recursos que necesitan para seguir haciendo lo que vienen haciendo desde que empezaron en la escuela, usar la tecnología para establecer redes sociales y comunicarse con sus amigos en vez de face to face, ¿verdad?, cara a cara, a través del celular, texteando, usando Skype, usando todas esas tecnologías que están disponibles, que ellos están exponiéndose o están expuestos a ellas a diario. Cuando vienen a la universidad, ¿verdad?, pues se encuentran con un ambiente diferente. Pierden la motivación de estudio, esperan adquirir más y nuevo conocimiento y más variado, y resulta que no es así. Dada esa circunstancia, pues entonces es que nosotros tratamos de recurrir a nuevas tecnologías y plataformas para ayudar en ese proceso de agregar experiencias de aprendizaje interactiva. Y vamos entonces en la mañana de hoy a hablarles un poquito de dos plataformas. Y notarán que una es Blackboard y la otra es Moodle. Una es de código abierto y otra es comercial. Y lo que quiero es traerle algo de los dos mundos para que ustedes, los que ya utilizan Moodle y los que se acuerdan de mí, porque yo vine aquí a dar los primeros adiestramientos de Blackboard por allá por principio del siglo, bajo una propuesta, pues entonces podemos, ¿verdad?, empezar a hacer algunas comparaciones. Así que vamos a hablar un poquito de Moodle versus Blackboard. Y la idea básicamente es que veamos esas plataformas que en inglés se conocen como LMS, y ahorita vamos a hablar de lo que significa LMS, y ver cuáles son las estrategias que podemos desarrollar utilizando cualquiera de esas plataformas. Aquí yo no vengo a predicar vámonos con Blackboard ni vámonos con Moodle, porque yo las uso las dos. Y las dos tienen sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas. Así que lo que vamos es a ver cuáles son las estrategias y qué herramientas de las que están en ambas plataformas ustedes como profesores y sus estudiantes esperan tener disponible para poder aprender. Habiendo dicho eso, esto es una caricatura interesante en el sentido de que cuando nosotros vamos a estas convenciones, estas actividades de educación, nos sentimos poca cosa, ¿verdad? Porque es todo este bagaje de experiencias, de conocimiento, de tecnología que están disponibles, que nos exponemos a ellas, pero entonces la pregunta que nos traemos es ¿cómo las puedo utilizar? ¿Cómo las puedo integrar a mis actividades de enseñanza? ¿Ok? Así que básicamente eso es lo que recoge esta caricatura. LMS, ¿qué significa? En inglés son las siglas de Learning Management System. Un sistema de manejo de aprendizaje. Pero ese no es el único término que se acuña para estas plataformas. Hay otros términos como lo son Built for Learning Environment, BLE, si lo ven por ahí las siglas, ambientes virtuales de aprendizaje. También se utiliza el término Course Management System, porque es un sistema de manejo de cursos, CMS. ¿Okay? Otro término que se utiliza también es el Learning Content Management System, un sistema de manejo contenido de aprendizaje. Pero todo en esencia es lo mismo. Es la estrategia que utilizo con ellos lo que va a definir entonces el término que yo quiera utilizar. Pero todos son sistemas para el manejo del aprendizaje. Así que todos esos sistemas lo que hacen es que manejan, ayudan a administrar, ¿verdad?, los procesos que van a ocurrir en la gestión del aprendizaje. ¿Estamos claros en eso, verdad? Así que quería darles ese trasfondo en términos de esos términos que a veces vemos por ahí, que pensamos que estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando de lo mismo. Nosotros como profesores, ¿qué esperamos encontrar en el sistema de administración de la gestión del aprendizaje que vamos a utilizar? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Déjenme contarles un poquito de dónde yo vengo en términos de los sistemas que yo he utilizado. Yo he utilizado WebCity. Finales del siglo pasado, en el 1997-98, por allá por Canadá, en una escuela de medicina, desarrollaron esa plataforma porque vieron una necesidad los profesores y unos estudiantes. Simultáneamente en Estados Unidos también estaba desarrollándose la compañía Blackboard, que en aquel entonces el programa se llamaba CourseInfo. Luego fue que se acuñó el nombre de Blackboard y luego se convirtió en una compañía pública, porque antes era una compañía cerrada. NiceNet o NiceNet es una aplicación que se utiliza, pero la funcionalidad, cuando yo las veces que la he utilizado, es un poquito limitada. Hay otra plataforma que es Docios, que en la institución donde lo establecieron o lo quisieron establecer, los administradores del sistema decían, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? No conocían a Docios. Docios era una plataforma, y es una plataforma de código abierto, que más adelante menciona a Camilo. Y menciona a Camilo porque en un momento Docios se convirtió en una compañía privada, empezaron a vender el producto, pero muchos de los miembros decidieron alejarse de Docios y establecer su propia compañía o grupo, y se convirtió en Camilo, que es de código abierto. Está Moodle. Moodle yo lo empecé a utilizar hace como 5 años, porque alguien me dijo, mira, prueba Moodle, a ver si te gusta. Y desde que empecé a utilizarlo hace 5 años, no he dejado de utilizarlo. Edu 2.0, en una institución donde yo colaboré, quisieron implantarlo, pero no. De la noche a la mañana dijeron, ustedes van a utilizar Edu 2.0, sin adiestramiento, sin recoger el sentir de la facultad, de los usuarios, de los estudiantes, para ver si era la plataforma que servía sus propósitos. Ining, que de hecho EducaPR está basado en Ining, es una especie de plataforma que permite colaboraciones y tiene sus funcionalidades y puede crecer. Lo que utilizan Ning, pues, muchos lo utilizan como una plataforma tipo blog, que pueden integrarle muchas funcionalidades, como les mencioné. Eso desde el punto de vista del profesor. Mi experiencia y tal vez la experiencia de algunos de ustedes en otras instituciones donde han colaborado. El estudiante, que es la otra cara de la moneda, es a quien queremos servir. Y yo he sido estudiante también. Y yo creo que alguien de aquí de Calle tomó un curso conmigo, estábamos en el mismo grupo de Calet. La experiencia, pues, ya sabemos cómo fue. Algunos sistemas son difíciles de utilizar. Cada curso dentro de la plataforma tiene diferente apariencia. ¿Por qué? Porque cada profesor quiere personalizarlo, quiere hacer lo suyo. Y es tan y tan flexible que el estudiante se pierde entre un curso y otro, si está tomando 2 cursos o más. En algunos casos el sistema es lento para accederlo. ¿Por qué? Porque es pesado, tiene muchos atributos y entonces en lo que todos suben, pues uno como estudiante se desespera, piensa que es el acceso a internet que tiene problemas y se desmotiva, pierde el interés en seguir trabajando con el curso en esa plataforma. Algunos cursos son aburridos. Aburridos porque es cuestión de leer, contestar preguntas, tomar exámenes, recibir una nota y se acabó. Hay veces que uno ni se entera de quién es el profesor, o uno le manda un mensaje por correo electrónico, por el sistema de mensajería, y en lo que recibe la contestación ya uno se olvidó de lo que le estaba preguntando y siguió adelante. Así que uno no recibe retroalimentación en algunos de estos casos, por falta de diseño o porque sencillamente la plataforma no lo provee. Así que he sido profesor con diferentes plataformas y como estudiante. Ahora, ¿qué busca el estudiante en una plataforma? Si ustedes fueran estudiantes, que yo me imagino que algunos de ustedes han tomado cursos en línea, ¿qué espera el estudiante encontrar en un sistema de manejo de cursos en línea? Organización. Flexibilidad.
Para una nueva sociedad digital, una nueva educación. Eso es Edumorfosis Radio.
Nosotros en el salón de clase estamos acostumbrados a estos cursos siguiendo el prontuario, que la primera clase tengo que dar esto, no puedo como estudiante adelantarme, tengo que mantenerme ahí al ritmo del profesor, hasta que no se cumpla el objetivo de esa clase no puedo proseguir con el próximo tema. Quiero una plataforma como estudiante que sea confiable. ¿Cuántas veces uno está sentado frente a la computadora y uno le da a continuo en el sistema, en un curso, y plap, pierde la conexión? ¿Cuántas veces hemos estado en medio de un examen en línea? Le da el botón de submit y el sistema le responde, error. Y uno dice, entra en pánico y dice, anda al siete, ¿y ahora qué? ¿Me habrá guardado las contestaciones a las preguntas anteriores? ¿Tendré que volver a empezar? El examen es de 2 horas y lo que me queda es media hora. ¿Qué hago? ¿Llamo al profesor? ¿Dónde lo llamo? ¿Lo consigo? ¿A quién llamo? ¿Qué hago? Yo quiero una plataforma como estudiante disponible 24/7, que todos los recursos que yo necesito para mi aprendizaje estén disponibles ahí. Que tenga que depender lo menos posible del profesor, que el profesor sea un facilitador que me ayude a qué, a aclarar las dudas. Dudas que yo buscándolo por el web donde sea, no voy a encontrar la contestación. Y perdonen que use el término googlear, ¿verdad? Pero creo que la Real Academia de la Lengua Española está a punto de aceptarlo. Porque todos googleamos y conjugamos ese verbo de googlear. Que yo tenga acceso al profesor. En el salón tradicional, si la clase se reúne 3 días a la semana, 50 minutos, el profesor tiene 5 o 6 horas de oficina, pero yo no lo puedo ir a la oficina en esas horas. ¿Qué hago? Pues tengo que buscar otro profesor que me ayude, aunque no sea profesor asignado al curso. Si otro profesor no sabe lo que está pasando en mi curso. En línea, que yo espero tener acceso al profesor. Y es un reto para nosotros como profesores, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a estar disponible, ¿qué? Horas de oficina, el resto del tiempo es mío. Tenemos que cambiar ese paradigma. Y yo creo que durante la mañana de hoy, una compañera va a hablarnos un poquito sobre el perfil del profesor a distancia. Y nosotros como estudiantes queremos retroalimentación inmediata. De la misma manera que la esperamos en el salón de clase, cuando nos atrevemos, levantamos la mano, le preguntamos al profesor, mire profesor, no entendí esto, ¿lo podría explicar? Y si el profesor está de buena, ¿verdad? Repite y explica. Pero si tiene que cumplir con el prontuario, olvídense, vaya a mi sala de oficina. Ah, pero profesor, yo no puedo. Ah, pues lo lamento. Busca un compañero que te ayude. Pero en línea, a distancia, esperamos que el profesor me pueda responder en un tiempo razonable. O que haya un mecanismo, ¿verdad? Alguien o algo que me pueda ayudar a satisfacer mis necesidades en términos de la retroalimentación. Aquí tenemos otro videíto. Voy a ver si podemos correr aunque sea 30 segundos. Porque es bien interesante el video. Por cierto, veo que subieron el back channel. Los que tengan cuenta de Twitter pueden tuitear. El hashtag es EducaPR y se va a ver reflejado en la pantalla inmediatamente. No sé cuántos de ustedes han visto este video, la visión de los estudiantes del CAL 12. Hay otro para estudiantes universitarios preparado por Michael Welsh, un antropólogo de Kansas State University, que es reconocido mundialmente por sus investigaciones etnográficas, estudios con los mismos estudiantes en el uso de diferentes tecnologías. Y los que son maestros, sobre todo del CAL 12, esto es un video que nos hace pensar y repensar, como decía el señor rector, qué es lo que estamos enseñando en los programas de preparación de maestros universitarios y qué es lo que el estudiante espera que el maestro hoy haga en el salón de clase, en los ambientes educativos, sobre todo con toda la tecnología que ellos ya tienen y que nosotros desgraciadamente en el salón de clase no tenemos, pero que hay medios, mecanismos en que podemos utilizar. Pero el video está ahí, lo pueden ver. El profesor entonces, ¿qué es lo que busca en estos ambientes utilizando los sistemas de manejo o administración de cursos en línea? Y notarán que hay algunos aspectos que son bien parecidos a los que busca el estudiante. Organización. Yo quiero tener todos mis recursos en un lugar organizado, accesible, que sea flexible a la misma vez, para que yo pueda referir al estudiante a un repositorio, a un lugar donde el estudiante pueda encontrar recursos que refuercen el aprendizaje, sea completamente a distancia, sea un ambiente híbrido o un ambiente tradicional apoyado por la tecnología, ¿verdad?, en línea. Que yo pueda aún así personalizar ese ambiente, que yo pueda tener algunos atributos que me permitan motivar al estudiante a base de la clase o de la materia que quiero impartir. Los materiales, obviamente, que estén en un lugar centralizado, que yo pueda evaluar también al estudiante en ese mismo sistema, utilizando diferentes metodologías. Eso del examen tradicional que le damos en el salón de clase, tipo, selección múltiple, cierto y falso, eso es cosa del pasado. Todos sabemos que nuestra misión de hoy en día como maestros es preparar a nuestros estudiantes para enfrentarse a diferentes situaciones. ¿Qué situación? Tengo una bola mágica y yo puedo en 45 horas preparar a mi estudiante para todas las situaciones. No. Pero puedo prepararlo, adiestrarlo en las destrezas que necesita para enfrentar esas situaciones y buscar una solución. De eso se trata nuestro trabajo. Queremos que haya interactividad en la plataforma, que haya interrelación, intercomunicación entre los estudiantes, estudiante-estudiante, estudiante-profesor. El estudiante con el contenido, que pueda interactuar, que pueda reaccionar, que pueda compartir ideas, pueda colaborar, en otras palabras. Pero a la misma vez pueda trabajar individualmente, ¿verdad? Bien, habiéndoles dicho todo eso, ahora vamos a la batalla de los titanes. David versus Goliat. ¿Quién es David y quién es Goliat? Si vamos a hablar de Blackboard y vamos a hablar de Moodle, ustedes lleguen a su propia conclusión. Otro videito, vamos a ver si puedo pasarles un pequeño pedacito de este video, porque sí es importante que vean lo que prepararon en una universidad en Estados Unidos como consecuencia de estar utilizando una de estas plataformas. Y si no podemos correr el video, que parece que no, porque tengo... Ah, ok. Vamos a ver.
Hey, you alright, man? Man, I was on Blackboard taking a test, and right when I clicked submit, it said error and crashed.
Yeah, that sucks, man. I wish every class would just switch over to Moodle like Kaz.
Yeah, everything is so much better in Moodle.
Los invito a que acuñan un lema. Es un video viral, ¿sabes? Ha respondido en internet y donde quiera. Ya le dio un saborcito para motivarlos a que lo vean. ¿Okay? ¿Qué es Moodle? De hecho, algunos aplauden, pero tengo otro video, ¿verdad?, de todo lo contrario. Pero digo, ¿verdad? ¿Qué es Moodle? Para los que no conocen mucho de Moodle, Moodle fue desarrollado por Martin Dugiamas, que por cierto, ahora en julio, si mal no recuerdo, hay una... A nivel mundial se celebran diferentes conferencias de Moodle, tipo la conferencia anual de usuarios que hace Blackboard, que la hace una sola vez al año, y hace algunas conferencias regionales. Moodle celebra grandes conferencias regionales, y hay una en California ahora en julio que va a estar Dugiamas haciendo una presentación en persona. Él es australiano, él fue el fundador y creador de Moodle en el 99. En el 2001 fue que empezó a popularizarse el uso de Moodle como una plataforma de gestión del aprendizaje de código abierto, y ha recorrido ya el mundo. Y él estableció Moodle pensando en una filosofía educativa, que yo creo que todos estamos de acuerdo con ella, que es la del constructivismo. El de aprender construyendo conocimiento, ¿verdad? Basándonos de unas experiencias previas, y a base de esas experiencias previas ir construyendo conocimiento. La plataforma se ha desarrollado de la misma manera. Son comunidades de aprendizaje alrededor de todo el mundo que han ido aportando a solidificar Moodle. Quiero hacer un anuncio comercial no pagado. Si ustedes utilizan Moodle, los invito a que no se muevan a Moodle 2.0. Se queden en Moodle 1.9, la versión más reciente. ¿Por qué? La versión 2 de Moodle, al igual que cualquier otra plataforma con la que se trabaja, en lo que se afinan algunos gusanos, en inglés bugs, que tiene el sistema, es preferible quedarse con la versión 1.9. Sí, de hecho, ya ellos están en la versión 2.02 de Moodle, pero no todos los plugins anteriores funcionan en la versión 2 y todavía hay algunos features. Que de hecho, pronto va a salir la versión 2.1. Si están logueados, son miembros de la comunidad de Moodle, van a notar que se está trabajando en la versión 2.1 para que salga. Bien, habiéndoles dicho eso, aquí tenemos otro video. Yo soy bien visual, así que uso mucho video. Así que este, si no corre, que no creo que vaya a correr por el problema que tenemos del ancho de banda, los invito a que... Okay. Este es un video de 2 minutos y algo que les da una idea general de lo que es Moodle. Para que los que no conocen la plataforma, está el video en inglés y en español, que es Moodle.org, que es el portal de Moodle y de la organización. Así que por eso no voy a entrar en los detalles de lo que significa Moodle, porque lo vas a poder ver ahí tranquilamente. En el video pues hace, ¿verdad?, menciona varias cosas importantes. Para que tengan una idea, miren cómo han crecido los nodos de comunidades de aprendizaje entre el 2001, diciembre, que fue que realmente se lanzó al conocimiento público, y noviembre del 2010.
Y eso fue un extracto, una parte de la presentación del profesor Alfredo Calderón titulada Blackboard versus Moodle, paradigma de la educación a distancia. Felicitamos a la profesora Ginette Delgado por otro excelente evento de la Red de Educadores Puertorriqueños. En esta ocasión estuvieron trabajando con la educación a distancia, plataformas, poder y efectividad. Para acceder a las presentaciones y a los videos de este evento, accedan a www.educapr.org. Y ahí puede acceder a toda la información referente a este grandioso evento de la Red de Educadores Puertorriqueños. Terminamos la transmisión por el momento. Muchas gracias por estar conectados con nosotros y será hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.